Buenas tardes, hoy es martes 14 de noviembre y comienza Acciones Teatrales Radio, un programa de encuentro e información en torno al teatro, producido por Anima Sur y presentado por Juan Muñoz,
Cristina Aguirado,
Angélica Corral
y Concha Gómez.
Queridos amigos, hoy estoy contentísima, ¿no se ve, Rota?
Sí, se ve muy bien.
Ya que, aunque el otro día me quitaron la sección, no quiero hacer más daño sobre este tema, pero hoy voy a tener sesión doble.
Bueno, Cristina, espero que me permitas colaborar en ella, porque creo que hoy vas a hablar de dos temas interesantes: las revistas especializadas de teatro y la interpretación más larga de la historia.
Por supuesto que sí, Angélica. Yo dejo siempre un pequeño hueco en mi sección, no como otra gente.
¿Y tú, Concha, a quién nos traes hoy?
Pues mira, hoy entrevistamos al ganador de nuestro 14º certamen de teatro mínimo, Miguel Ángel González, que ha obtenido el primer premio con su obra Salud. Creo que Juan ya lo tiene al otro lado del teléfono, ¿no es así? Buenas tardes, Miguel Ángel.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Bueno, te oigo un poquito lejos, pero vamos a procurar ganar
vale,
un poquito
vale,
de... Ahora te oigo fenomenal. Bueno, pues mira, permíteme, Miguel Ángel, que haga primero una breve semblanza tuya para que quienes nos escuchan. Miguel Ángel González nace en Madrid en 1982, con su primera obra editada recibe el premio Letras de Novela Corta y en el 2008 se alzó con el premio Novela de Humor José Luis Coll por su obra El Trabajo Sala Libres. Ha escrito numerosos relatos en distintos géneros literarios y varios textos teatrales que están recogidos en las colecciones de cuentos La máquina de escribir de 1000 pesetas y Pares sueltos. Es miembro de la compañía Factotum Teatro, para quien suele escribir sus textos teatrales, y sus obras han sido estrenadas en España, Perú, Venezuela, México y Estados Unidos. Bueno, Miguel Ángel, ¿qué te movió a escribir Salud, la obra ganadora del certamen de este año?
Pues mira, la verdad que llegó un poco por casualidad la idea, ¿no? Porque, bueno, como bien dices, tengo una compañía de teatro con la que normalmente hacemos obras, y mientras estábamos con el montaje de una obra el año pasado, ya empezamos a trabajar con esta idea de lo que podía ser lo que luego se acabó convirtiendo en Salud. Y lo que ocurre es que, bueno, pues como muchos otros proyectos, pues al final no salió, se quedó en el tintero, pero a mí me gustaba la idea, el germen de ese trabajo que se me había ocurrido, ¿no? Me gustaba mucho. Y lo tenía ahí, ¿no?, como esperando encontrar un motivo para escribirlo, y al final, pues también un certamen, ¿no?, de teatro breve, ¿no?, en el que yo creo que encajaba muy bien la obra, pues fue como la chispa que me faltaba para sentarme, ¿no?, y convertir esa idea en un guión y presentarla.
Escribir una obra de teatro breve conlleva un esfuerzo de concreción importante. De los géneros literarios que cultivas, ¿con cuál te sientes tú más cómodo?
Pues la verdad que... Con lo breve, como tú dices, la verdad que me siento muy cómodo, tanto en teatro, escribiendo obras breves, como en relato, también en narrativa, ¿no? O sea, creo que es una de las virtudes, ¿no?, que tiene mi forma de narrar, que es como muy concreta, que le deja mucho trabajo al lector, al espectador de teatro. Entonces, esos formatos breves, la verdad que son en los que yo, por lo menos, me siento más a gusto, en los que creo que mejor se puede ver mi trabajo.
¿Qué supone para ti, que has recibido bastantes premios, recibir el del Certamen Internacional de Teatro Mínimo?
Cada premio, para mí cada premio es como, bueno, pues como una alegría nueva, ¿no? Es verdad que he tenido la suerte de ganar determinados premios o una serie de certámenes en teatro o en narrativa, pero cada vez que gano un premio pues es una alegría nueva. Y en este caso concreto hay muy pocos premios que vayan dirigidos a este tipo de teatro, ¿no? El teatro breve, este teatro corto, la verdad que aunque ahora no, a través del microteatro por dinero y ese tipo de empresas no está funcionando más, es un género que siempre se ha considerado menor. Entonces me hacía una especial ilusión, ¿no?, poder participar en un certamen, ¿no?, en el que, bueno, pues competía o coincidía con muchos otros autores que trabajábamos este formato de teatro breve, ¿no? Con lo cual, además, ya fue una alegría hoy estar ahí, saber que ojo, le había gustado, y si además ganas, pues claro, imagínate, ¿no? Es una alegría tremenda.
¿Tienes en tu obra, Miguel Ángel, algún tema recurrente?
¿No? Creo que es habitual, le pasa como a todos los escritores, ¿no? Que aunque escribas obras que no tengan nada que ver entre ellas, al final hay temas recurrentes, ¿no? La gestión del dolor es un tema que yo trabajo mucho, ¿no? La soledad, el miedo, ¿no? Me gusta mucho hablar de los miedos, ¿no? Y poner a personas normales en situaciones aparentemente normales a las que de repente les ocurre algo que les trastoca. y al final eso es salud, ¿no? Cuando la gente la vea, ¿no? La gente que quiere el viernes a ver la obra, pues verán que es eso, personas con las que se pueden sentir identificados, a las que en un momento, ¿no?, les cae un jarro de agua fría que les cambia para siempre. Y eso al final es algo que se repite mucho en mi forma de escribir.
Bueno, como sabes, el próximo 1 de diciembre vamos a convocar un encuentro en torno al teatro breve. Para saber, bueno, pues por qué momento pasa y cuáles son sus dificultades de producción, de estreno, me dijiste que podías venir, te esperamos. Pero, ¿cuál es tu opinión al respecto? Adelántanosla.
Pues nada, lo primero, decir que sí, claro que estaré, ¿no? Encantado de asistir. Y luego, en cuanto al teatro breve, yo creo que el bajo mi punto de vista es como muy, se puede analizar mucho, tiene muchos matices, ¿no? Uno de los problemas mayores que tiene es quizá la falta de público, ¿no? No es la primera opción. Cuando la gente va a ver teatro, ¿no? Normalmente el teatro breve no es la primera opción, pasa uh-huh. como pasa con el cortometraje en el cine o como pasa con los relatos en literatura, ¿no? No parece que sea la primera opción. Pero luego también yo soy partidario de hacer un poco de autocrítica, ¿no? Y los propios autores, los productores, los directores, quienes estamos dentro, también tenemos que saber que el teatro breve no es un sainete, no es que se junten unos amigos y se les ocurre una idea y ya está, sino que tenemos que respetarlo. Nosotros, que somos los creadores, somos los primeros que tenemos que respetar el formato para que el público lo respete, ¿no? Que yo creo que es ese gran paso que nos queda por dar, ¿no? Conseguir que el teatro breve sea respetado por el público y por quien lo hace, ¿no? Que no sea un paso previo a escribir o a actuar o a dirigir obras largas, sino que sea un fin, que sea un destino el teatro breve.
Bueno, Miguel Ángel, también tenemos que decir que tú formas parte de este oficio, que estás dentro de una compañía de teatro, Factotum, para quien escribes, y que en las próximas Navidades estrenas un nuevo montaje titulado Contrasentido. Háblanos un poquito de esta producción.
Pues mira, la verdad que es un texto que me hace mucha ilusión. Lo montamos justo antes del verano, entonces estuvimos en una sala pequeña en Madrid, estuvimos solamente un mes representando la obra, luego hicimos un pequeño parón para seguir evolucionándola, seguir trabajando con ella, y nada, justamente ahora casi como novedad, porque hoy justo nos lo han confirmado, vamos a estar recientemente en enero, vamos a estar los sábados de enero en la sala Tarambana, que es una sala de Madrid, uh-huh. con lo cual estamos muy contentos de poder llevar esa obra, que es un monólogo, es una obra diferente, es una obra en la que solo hay un actor durante una hora, y además el actor se encarga de todo, la iluminación de la obra la hace él mismo, ¿no? Él enciende y apaga las luces, creemos que es un teatro muy íntimo, muy muy directo, muy cercano, y como te decía, pues hace mucha ilusión porque estrenar una obra pues de una hora y cuarto de duración, ¿no? Que está producida por nosotros, que no tenemos ningún tipo de ayuda, subvención, es muy difícil,
sí.
Y lograr que, bueno, pues llegar al teatro, ¿no? Y poder estrenarle, poder, al final cuando uno escribe lo que quiere es ver sus textos en escena, ¿no? Con lo cual lograr eso nos hace mucha ilusión, estamos con muchas ganas de, bueno, eso de seguir enseñándole o diseñarle ahora esta obra a la gente.
Uh-huh. Miguel Ángel, soy Juana, hemos hablado un poquito antes por teléfono, brevemente. Voy a desvelar uno de los secretos de la obra, y es que yo soy Diego en la obra. Entonces, a raíz de lo que estabas escuchando, de lo que estabas diciendo, una de las características del premio que convoca Anímate Sur es la representación de la obra. Entonces, mi pregunta es, ¿qué te esperas encontrar? Y luego, sobre todo, no sé si has vivido el momento de que otra persona dirija una obra tuya, etcétera, etcétera. ¿Cómo vas a encarar eso? ¿Cómo, quiero decir, puede ser decepción, puede ser, no sé, ¿qué va a pasar ahí? ¿Cómo crees que te vas a sentir?
La verdad que hasta que no llega el día, ¿no?, en el que ves la obra, no lo puedes saber, ¿no? Pero sí que es cierto que a mí me gusta mucho separar, ¿no?, los cargos o las profesiones, ¿no?, en el teatro. Entonces, yo no suelo dirigir casi nunca mis textos. Esta obra de la que hablábamos ahora, de Contrasentido, no es una obra que yo dirijo, ¿no?, porque creo que es complicado. Igual que es muy difícil actuar, es muy difícil dirigir. Yo me considero escritor y creo que mi trabajo es escribir, y respeto muchísimo tanto a los actores, que son al final los que están en escena, ¿no?, pues como es tu caso, que vas a ser uno de los personajes principales, o de los directores, ¿no?, quien se encarga de dar vida a ese texto, con lo cual siempre parte desde el respeto, ¿no?, por ese trabajo. Luego, como todo, me ha ocurrido pues que algunas veces textos que, bueno, que creía, ¿no?, siempre tiene uno de sus textos favoritos o los que cree que tienen más fuerza, y quizá otros que no daba tanto por ellos, al ver el montaje que una compañía ha realizado me ha sorprendido muchísimo de forma positiva, y a veces es verdad que también ocurre al revés, es inevitable, ¿no?, que una compañía, un determinado director tiene una visión de la obra que se aleja del texto, ¿no?, y y bueno, pues no sé si llamarlo decepción, ¿no? Pero siempre es esa distancia, ¿no?, a la hora de verlo. Pero bueno, como te decía, al final es, yo creo que es parte de nuestro trabajo, en mi caso, parte del trabajo de autor, ¿no? Suelo disfrutar muchísimo viendo el trabajo, porque ya te digo, respeto muchísimo el trabajo de quienes ponen en escena el texto, o sea, que eso lo, y lo suelo disfrutar muchísimo. La verdad que este viernes estoy deseando que llegue, pues, para ver cómo es el resultado, ¿no? Porque siempre en la cabeza de uno, ¿no?, se hacen como muchísimas ideas, ¿no?, de cómo puede quedar, ¿no? Pero hasta que no lo ves, pues nunca lo sabes.
Bueno, pues la verdad es que estamos haciendo todo lo posible para que ese resultado te guste, que le guste a nuestros espectadores. Creemos que es un teatro, el tuyo, pues muy vivo, que parte de una naturalidad bastante grande y que puede hacer de lo cotidiano algo sorprendente al final, ¿no? Y bueno, pues en esas estamos. Y a no ser que nos quieras de aportar algo más, alguna opinión, algo más, pues nos vamos a despedir de ti hasta el viernes y con muchas gracias, ganas de verte y dándote muchísimas gracias por atender nuestra llamada.
Pues nada, lo mismo, os doy las gracias. Digo que yo también estoy absolutamente convencido de que el resultado va a ser extraordinario. Animo a todo el mundo a que vaya el viernes a comprobarlo, ¿no? Que seguro que lo disfrutan. Y nada, gracias a vosotros por todo. Pues por, vale, por todo esto, todo lo que ha sido el premio.
Pues muchas gracias, Miguel Ángel. Nos vemos, ¿vale?
Muy bien.
Un saludo.
Bueno, no sé si salud o rock and roll, pero desde luego lo que vamos a tener es salud este viernes.
Sí, sí. Bueno, y después de hablar con Miguel Ángel González, ganador, como ya hemos dicho, del 14º certamen de teatro mínimo Animas Sur, vamos a hablar con la sección de Cristina. Por cierto, que me encantará poder decir esto. ¡Dentro, sintonía!
Bueno, y como hoy mi sección es doble, pues primero voy a empezar a hablar de...
Pero de verdad, Concha, ¿al final la vas a hacer doble?
Doble. Es que claro, ¿con qué ojitos nos miró el otro día, Juan?
Bueno, pues nada.
Quedaba miedito.
Unas es que... hablarán mucho y otras hablaremos muy poco, que me he tenido que recorrer media sala para poder hablar con el entrevistado.
Eso es verdad, ¿eh? Pero también es verdad que su cable es mucho más largo que el de los demás, ¿eh?
Sí, ¿por qué será? Reparte y reparte...
No voy a decir nada sobre longitudes.
Es mejor que
por
no.
Favor, Cristina, sí. Procede.
Sí. Bueno, lo vamos a hacer conjuntamente Angélica y yo. Vamos a hablar de revistas especializadas, porque es verdad que conocemos muchas revistas o cuando vamos a ver obras, sí que vemos a Escena y alguna otra revista que es un poco pues de publicidad de teatros y de obras. Pero así especializadas como tal, de más investigación y más del género, pues no son tantas. Y hoy hemos traído tres. Para empezar por alguna, pues por el primer acto. Esta revista nace en 1957, por lo que ya tiene 50 años, que no son pocos, y viene de la mano de José Monleón. Su objetivo es la reflexión crítica sobre el curso del teatro internacional. Pone especialmente atención al teatro latinoamericano y español. Además, indicar que cada número incluye un texto íntegro de una obra inédita acompañada de los comentarios pertinentes sobre el autor, el texto y la puesta en escena, lo cual es muy interesante.
Pues sí.
Esta revista, claro, tiene 50 años, te daros cuenta. En 2012 quiso dar un cambio, cambiaron una nueva fase, ¿no?, en la que querían dar a entender que el teatro, y esto son palabras de la propia revista, el teatro es como un espacio en el que convocar las contradicciones, carencias y esperanzas democráticas de la sociedad de nuestros días, más allá de la protesta o de la aceptación, y para profundizar en el pensamiento social y personal, aportando los elementos éticos y estéticos del gran teatro.
Qué interesante. Bueno, pues yo voy a hablar de otra, que se llama Acotaciones. Es una revista de investigación teatral y que está gestionada por la RESAD, que todos los que estamos metidos un poco en teatro sabemos que es la Real Escuela Superior de Arte Dramático desde 1998. La publicación se estructura en tres partes. La primera, artículos de investigación académica referidos al teatro, en sumar diversos campos y manifestaciones, y desde todas las aproximaciones teóricas y disciplinarias, textos teatrales de autores españoles, contemporáneos, y una sección de noticias y reseñas de libros y exposiciones. Para su sección artículos se acepta el envío de texto, siempre y cuando sean trabajos originales e inéditos y sigan las normas de estilo que indican en su página. Y os facilitamos, por si queréis participar, la dirección, ¿vale? Es resat.es/publicaciones.htm/acotaciones.
Madre mía, yo de lo que me estoy dando cuenta con todo esto que estás diciendo es que, igual de una forma u otra, podemos salir publicados en una revista de estas, concha. Claro,
bueno, de hecho, en la revista Artes salí todos los años publicado el fallo del premio del certamen de teatro. Uh-huh. Y yo he escrito un artículo para La Ratonera, por ejemplo, ajá, que es una revista que no sé si luego hablaremos de ella o no, que se publica en Asturias, Cantabria. Y bueno, es verdad por ejemplo, la Asociación de Autores de Teatro tiene una sección de revista llamada Entre Cajas, que también es algo que podéis aproximaros vía digital, porque uh-huh, está colgada en la página de la Asociación de Autores de Teatro.
Bueno, vamos a ver.
Pero bueno, creo que por ahí nos quieren decir
sí,
más
sí,
cosas.
Sí, yo creo que Cristina tenía otra más y luego seguimos comentando. Sí, sí, sí. Esto de las revistas.
¿Artez?
Ah, qué bien. Artez, sí, sí.
Claro, que esta revista está realizada por profesionales del periodismo, que a diferencia de, por ejemplo, de Acotaciones, es como más académica. Uh-huh. Son especialistas en la comunicación cultural y amantes, por supuesto, de las artes escénicas. Bajo el lema, lo único imprescindible para ir de casa al teatro, dan una... Tienen una imagen muy curiosa que es una zapatilla con tacón y que creo que, aunque no seas muy de este tipo de revistas, yo creo que sí que es conocida
la
imagen.
Te llama mucho la atención.
Sí, sí que la imagen de te llama la atención y yo creo que sí que, por lo menos te suena haberla visto. Esta revista tiene el objetivo de hacer llegar a un amplio público toda la actualidad del teatro, la danza, el circo, la magia, la narración oral, etcétera, ¿no? Uh-huh. Fue fundada en 1996 y se caracteriza por brindar esta información de estrenos, artes escénicas, así como festivales teatrales y principalmente iberoamericano y español, ¿no? Incluyendo pues entrevistas y secciones de opinión, que es uh-huh, lo que diferencia de...
Lleva además, está directamente relacionada con la librería Yorick, que es la librería especializada en teatro, que está en la calle Valencia, cerca o próxima a la Casa Encendida, en, uh-huh, en Embajadores. Y que os invito a que os deis una vuelta por allí porque tendremos ahí muchos textos teóricos y prácticos, ¿no? Y textos teatrales para poder comprar y leer. ¿Y alguna nos traes más?
Pues sí, a mí me gustaría decirle ahora a Juan... Sí, ahora pasamos a mi otra parte de la sección.
Venga, vamos a ello.
Y quería pedirle a Juan otra cancioncilla, otra musiquilla para cambiar a la interpretación más larga de la historia.
Hombre, pues si me lo pides tú así, yo, vamos, te pongo lo que me pidas.
Hombre, si va a ser la interpretación más larga de la historia, podemos sacar unos bocadillos.
Tranquilas, que no es la canción más larga de la historia, ¿eh?
Bueno, pues de interpretación y de historia iba a hablaros también, porque esta interpretación duró 50 años. 50 años, y hablo de un personaje histórico, por supuesto, de Claudio César Augusto Germánico, que se creó una fama de tonto, uh-huh, teniendo en cuenta que, bueno, de niño él tenía unas taras físicas, ¿no? Que uh-huh, era cojo y tartamudo, tampoco fue una cosa totalmente...
Sí, pero para la época.
Efectivamente, para la época, efectivamente. Y además se le suponían ya unas taras mentales. Estas eran supuestas, no estaban identificadas.
Nada más lejos de la realidad.
Efectivamente. Bueno, pues esta colección de taras vistas que se ven y las que se suponen, pues le permitieron vivir un poco alejado de lo que se manejaba en el imperio, ¿no? Y él aprovechó su tiempo pues para estudiar y formarse, ¿no? Tanto en matemáticas como gramática, geometría, medicina, historia, aprendió griego, otros idiomas. Y claro, ya la gente empezaba a notar que este hombre, pues tan tonto no era. Claro que él, que sí que era muy listo, sí que fingió ser tonto de verdad, y esa gente que decía, pues no parece tan tonto, pues la engañó, ¿no? Todo cambia cuando el 24 de enero del 41, estamos hablando del Imperio Romano, claro, uh-huh. Su sobrino, el emperador Calígula, que también tiene su cosilla,
este señor. Una buena pinta. Tener un Calígula en la familia
da mucho caché.
Sí, esto, pues fue asesinado por la guardia, ¿no? Con un complot en el que estaban implicados varios senadores. Bueno, pues los guardias lo que intentaron hacer es matar a toda la familia de Calígula para que nadie siguiera con el imperio. Pero claro, como este hombrecito tenía fama de tonto, además cuando llegaron los guardias a su casa, él se escondió detrás de una cortina y se puso a llorar, pues dijeron, ay, pues mira, igual es el momento de aprovechar que esté...
Que es tonto.
Claro, por dinastía familiar le correspondería, y como es tonto, pues le manejamos... Y oye, pues el tema pues nos puede ir bien. Y es así, esta gente, los guardias, ni siquiera sabían que este hombre estaba detrás del asesinato del emperador Calígula. Y ni sabían realmente que quién era, ¿no? Y el día que se presentó ante el Senado, ¿no? Y después de 50 años de vida, sus 50 años, dijo... Ya sé que me consideráis un pobre necio, pero no lo soy. He fingido serlo y por eso hoy estoy aquí.
Pues si me permites una anécdota, esa historia fue la que se tomó como pretexto para una serie de muchísimo éxito en España, que fue Yo Claudio. Yo Claudio, que en los últimos capítulos dejaba las calles vacías. Bien es cierto que solamente había dos cadenas, pero es verdad que era una serie extraordinaria. Y te contaré que la versión, que lógicamente no es la fidedigna, ¿no?, sino que es la que tú has dicho, pero para dramatizarlo en la serie, él, cuando está a punto de morir, descubren que él es una persona muy inteligente y muy lista. Y entonces le dice un protagonista, o sea, a otro, no te preocupes, sé dónde guarda sus memorias y las quemaremos, para que no se supiese nada de él. Y entonces el último fotograma prácticamente de la serie es a él le asesinan, y antes de que ya cierre los ojos dice, menos mal que hice una copia. Entonces yo a todas aquellas personas que siendo muy listas se hacen pasar por tontos para sobrevivir o para no hacer nada y escurrir el bulto, siempre las he llamado Claudio.
En fin, bueno, pues me ha encantado hoy la sección de Cristina.
Secciones. Perdone, compañeros, secciones. Sí, quedar claro.
Claro, que este número
que de secciones... Que Angélica levante acta de este tema. Han sido dos, Juan.
Es correcto.
¿Y
es
ahora
correcto.
La tuya?
Cuéntanos. Eso te iba a decir, que claro, tanta sección, al final a mí me dejáis sin tiempo. Y claro, estoy aquí con la... Es que no... Casi últimamente me noto yo que cada vez hablo menos en los programas. Pero bueno, vamos con mi sección y damos un poquito de cera, ¿no? Vamos a ello. Y empezamos con toda marcha, porque esta sección del teatro que me toca, el teatro que nos toca a todos. O sea, no es una sección que haga yo, y esto quiero que quede muy claro, porque hay personas
sí,
que,
Claudio,
a las que parece que no les entra en la cabeza la idea de que esta sección es una sección participativa, de debate, es un foro del que hablar. ¿De qué vamos a hablar hoy para empezar? Vamos a hablar de las heridas del viento. Ya os lo recomendamos la semana pasada, y una de las cosas que hacemos en esta sección es hacer un poco seguimiento, ¿no?, de las recomendaciones que os hacemos, pues... la semana siguiente. Por ejemplo, esta semana que os vamos a recomendar, iros todo el mundo, todos en bandada, a ver Salud en el Centro Cultural Rigoberta Menchú a las 7:30 de la tarde. Os va a encantar, es que os va a encantar, que me quedo sin palabras, pero ¿qué voy a decir? ¿Qué no voy a decir yo si estoy dentro de la obra? En cualquier caso, hemos tenido a la autora Miguel Ángel González. La obra, como os decimos, a las 7:30. Las entradas se pueden recoger desde una hora antes en taquilla, ¿cierto, Concha?
Sí, a las 6, totalmente.
A las 6, 1:30. Sí. Angélica apunta.
Según lo que nos han comentado esta mañana, empezaban a darlas a partir de las 6.
Claro, porque la gente está peleando ya por ver. Igual que os estamos comentando hoy acerca de esta obra, la semana que viene hablaremos sobre la experiencia de esta obra, por supuesto.
Y del Accessit.
Y del Accessit.
Que dentro de nada iremos a leer al Salón del Libro Teatral.
Efectivamente. Otra cosa que os recomendamos la semana pasada fue acercaros a ver Las Heridas del Viento, que uh-huh. se estrenaba con Kitty Mamber y Daniel Muriel. Creo que Concha ha estado este fin de semana viéndola. Concha.
Pues sí, allá que me fui a la Cineteca del Matadero. Por cierto, nunca había estado. Sitio muy recomendable. Uh-huh. Para los que necesitan comodidad viendo cualquier tipo de espectáculo, también muy cómodo, ¿vale? Uh-huh. Y bueno, pues la verdad es que me encantó. Primero porque vi la sala llena y eso siempre a uno le gusta. Y después porque, a ver, yo iba con muchas ganas de ver una obra que he visto en todas sus versiones prácticamente, desde ajá. que se estrenó en la sala Triángulo por una compañía que era sudamericana.
De Miami,
eso sí. Es. Y luego siguiendo con las versiones que hemos visto en el Lara o con la versión del Lara hasta verla convertida en una película. Película que os diré que atrapa desde el primer momento por su estética.
No quiero que nos desveles mucho, ¿eh?
No. Os voy a decir...
No nos hagas que ahora dicen, spoiler, que es destripar al final.
Pues sí, destripar, que eso me gusta casi que más. Bueno, pues yo os diré que trabaja, claro, con un texto magnífico, a mí me encanta, pero además tiene una actuación perfecta de Kitty Mamber, que además está muy bien sacada a partido con esos primeros planos que nos recuerdan muchísimo a Ingmar Bergman.
Claro, yo no sé cómo será la película, pero yo recuerdo cuando lo vi en teatro lo que le brillaban los ojos a esa mujer todo el tiempo, o sea, sí. de ilusión, sí. de esperanza, de amor, sí. de tristeza.
De amor. Sí.
Y claro, pues eso con cámara seguro que se tiene que ver mucho mejor.
Pues mucho mejor, pero además sin exagerar. Uh-huh. Entonces, claro, cogerle la justa medida a los primeros planos.
Sobre todo en una obra que viene
pues
del teatro.
Pues es difícil. Y luego, pues además ha conservado todo el ambiente del Teatro Lara, lo ha respetado mucho y yo creo que es un homenaje también a ese lugar que bueno que ha sido tan emblemático y sobre todo para esta obra. Así uh-huh. que nada, se estrena creo que es el 17 de noviembre y bueno, es una muy buena recomendación para oír hablar de amor y para vivirlo, sí. Muy bonito.
Bueno, comentar además que Kitty Mamber se ha llevado el premio en Sevilla a toda su trayectoria y en Madrid, en el festival, en el Les Gay Madrid,
sí.
Por esta película, o sea que una pasada. Voy a añadir un dato, la película se puede ver en el cine Artistic Metropol, en la calle Cigarreras, número 6, Metro Embajadores, Puerta de Toledo.
Sí, va a estar, ¿vale? Estos días ahí, ¿no?
Exactamente.
Pues una primera toma de contacto ahí y luego ya pues va a cines.
Exactamente. Como Concha ha comentado anteriormente, el día 1 estaremos en el Salón del Libro Teatral leyendo Balbina de Arantxa Sanchís. Uh-huh. De esto ya os hablaremos también la semana que viene, por esto que os decimos, por hacer un seguimiento y tal. Y ya que tenemos aquí a Angélica, vamos a aprovechar para preguntarle qué ha sido lo último que ha visto en teatro, por si nos anima también a acercarnos.
Pues lo último que he visto es una apuesta diferente. Bueno, la primera vez que es la tercera vez que vamos a ver a esta compañía de teatro.
Ajá.
Tienen montado una cosa que ellos denominan la Caja del Terror. Entonces, la primera vez que fuimos a ver su espectáculo, el día de antes te avisaban de dónde iban a actuar.
¿El día de antes?
El día de antes te decían la ubicación con una contraseña para entrar. Y ahora ya no, ahora ya tienen un sitio fijo. Vimos el primer espectáculo, ahora ya van con el segundo. Es cerca de Embajadores. De todas formas, si te creáis la caja del terror, os aparece. Y es un espectáculo que une, tú vas pasando por distintas salas y une teatro, misterio y magia.
Uh-huh.
Entonces está muy bien, tú participas de todo el espectáculo y...
¿Es un poco tipo escape room o no?
A ver, ellos han hecho, en el mismo sitio organizan un escape room,
uh-huh.
pero luego organizan sus espectáculos de teatro.
Uh-huh.
Y entonces, o sea, yo en la escape room no he estado. O sea, no es tan participativo como la escape room.
Ajá.
En otras que he estado, pero esto es una obra de teatro en la que te ves dentro y además en esta en concreto eres tú muy partícipe de la historia. Entonces mola, no os voy a destripar, pero el final me gustó mucho, porque eres parte de la historia. Uh-huh. Y lo recomiendo que vayáis.
El caso es que este tipo de cosas participativas se están llevando a cabo últimamente. Yo este fin de semana intenté acercarme a un evento que hacía en Madrid, en una cosa que han llamado ahora, que se llaman espacios pop-ups, que son espacios que habilitan por 3 días con una temática en concreto y donde puedes vivir distintas experiencias, ¿no? Yo imagino que en algún momento se harán ligadas al teatro, siempre y cuando sea rentable, pues, en fin. En el caso al que yo me acerqué este fin de semana fue para una especie de recreación de la serie Stranger Things, que no sé si habéis visto en televisión, los que tengáis Netflix.
Sí, la conozco, pero no la he visto.
Pues han tenido una especie de sala donde, por realidad aumentada, podías estar en la casa del chaval, te encontrabas con el Demogorgon. Una cosa bastante curiosa. No pude entrar. Había una cola de 6 horas y nos dijeron que...
Qué maravilla, ¿no? Vamos, digo qué maravilla, no porque tú no pudieras entrar, sino porque, no sé, a uno le alegra mucho que en estos tiempos haya esas movidas de... Yo creo que es que estamos acudiendo a un momento en el que se están cambiando las formas de asistir, ver los espectáculos, la gente pide cosas nuevas.
Sí.
Y para ese tipo de aventura hay un montón de gente.
Está claro que esto al final surgía por promocionar un poco la segunda temporada de la serie y tal, que está siendo todo un éxito, pero en cualquier caso ellos no cobraban entrada, con lo cual y la gente que acudió eran fans de la serie, o sea, realmente era como una especie de regalo, pero yo creo que al final la gente se hará cargo de este tipo de cosas. Alquilar un espacio por una semana igual es barato en el centro de Madrid y
pues
bueno,
sí.
Lo habilitas un poquito y...
Sí, ponen alguna tontería.
Y hasta aquí mi sección de hoy. No sé si alguna de mis compañeras quiere... Cristina quería apuntar algo, pero lo vamos a dejar para la semana que viene.
Me parece bien.
No sé si alguna de mis compañeras quiere apuntar algo más.
Sí, yo quería decir... Yo en realidad quería hacer una lectura teatralizada en la radio. Entonces, hoy como Cristina...
Es verdad que las tenemos un poco olvidadas.
Cierto.
Pues me apunto para la siguiente. Si me invitáis.
A mí me parece fenomenal.
Claro que
fenomenal.
Sí, mujer, por supuesto. Así que bueno, hasta el próximo martes.
Pues nada, hasta la semana que viene.
Nos vemos.
Chao.
Adiós.
Besito.
Brindo por las mujeres que derrochan simpatía. Brindo por los que vuelven con las luces de otro día. Brindo porque recuerdo tu cuerpo. Que caiga hoy en el vaso, brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso. Brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso. Brindo por seguir queriéndote toda la vida. Casi está lleno el vaso con la sangre de otra herida. Brindo con emoción, pero también brindo con frialdad. Salud no falte a toda la humanidad. Que la salud no falte a toda la humanidad. Desde un rincón del mundo. Brindo contigo.
siquiera por tonterías. Brindaré con silencio por la fortuna perdida. Brindaré muy en serio por una vez en la vida. Brindo hasta la cirrosis por la vacuna del SIDA. Brindo hasta la cirrosis por la vacuna del SIDA. Desde un rincón del mundo